Hay sensaciones que, por mucho que avance la tecnología, simplemente escapan a cualquier intento de digitalización. Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Yo soy vuestra presentadora y estoy encantada de estar aquí hoy.
Y yo soy el experto habitual de este espacio y la verdad es que vengo con muchísimas ganas de desgranar lo que tenemos hoy sobre la mesa.
Pues sí, porque para quien nos escucha en este momento, si las circunstancias se lo permiten, le pediría que cierre los ojos un instante e imagine esto. El peso exacto, contundente, de un libro recién salido de la imprenta, descansando sobre las palmas de las manos.
Un peso que se nota que tiene sustancia.
Totalmente. Hablo del tacto liso, casi frío, de una cubierta satinada. Hablo de ese sonido áspero inconfundible que hace el papel al pasar la primera página y de ese olor embriagador a tinta fresca mezclada con celulosa que te asalta nada más abrirlo.
Ese olor a imprenta es una maravilla.
Es una pasada. Hoy tenemos el inmenso privilegio de sostener físicamente una primera edición de este mismo año 2026. Lleva impreso el logotipo de la editorial Poesía Eres Tú. Y la ocasión lo merece porque este análisis literario a fondo ha sido diseñado verso a verso expresamente para el canal de la revista Poesía Eres Tú.
Y menuda obra hemos elegido para el canal.
Ya te digo.
El volumen que nos convoca y que tengo ahora mismo entre los dedos se titula Tempestades, firmado por J. Carlos Mellado Fernández.
Y es un título que, fíjate, como iremos viendo, funciona como una advertencia perfecta de lo que aguarda en su interior.
Lo que nos proponemos en la disección de hoy no es un simple repaso superficial.
No, para nada.
El objetivo de nuestra misión hoy es desgranar la compleja arquitectura interna de este poemario porque está estructurado con una precisión verdaderamente milimétrica. Nos encontramos ante una obra dividida en tres frentes tormentosos, tres secciones con fronteras muy, muy definidas. La primera lleva por título De sangre, la segunda Abismo y la tercera Resistencias.
Tres palabras que ya te van preparando el terreno.
Exacto. La idea es acompañar a nuestra audiencia a través de un recorrido literario que exige bastante del lector. Es un viaje que arranca en la intimidad más visceral, desciende hacia los rincones más oscuros y asfixiantes de la psique humana, y finalmente emerge a la superficie para articular una crítica social feroz.
Vamos a explorar por qué sostener este libro, recorrer su gramaje y enfrentarse a sus palabras constituye una experiencia que trasciende la lectura pasiva. Es un viaje emocional puro y duro.
Por eso creo que deberíamos empezar directamente por la primera sección.
Me parece perfecto. Empecemos por el principio, abriendo paso a través de la portada, a ver si pasamos a las páginas, de las 7 a la 30. Nos damos de bruces con esa primera sección. El título, De sangre, ya establece un tono que no admite concesiones.
Es una palabra muy cruda, muy directa.
La crudeza de esa palabra permea cada estrofa inicial, de verdad. Es curioso cómo al acariciar estas primeras hojas, los poemas parecen destilar una vulnerabilidad casi palpable. El autor aborda la temática del amor, pero alejándose diametralmente de los tropos románticos habituales. Aquí el afecto se presenta de forma recurrente como una hemorragia imposible de contener.
Así es. Hay una exploración del fracaso emocional que huye totalmente del idealismo. No estamos ante un amor de cuento, digamos, sino ante la disección literal de la herida emocional. Lo interesante es cómo Mellado Fernández utiliza el lenguaje poético para materializar ese dolor de forma física.
Se percibe muy bien en poemas como Mala vida, donde relata esa acumulación de fracasos afectivos, o en Una rosa y un poeta, donde el amor asume la forma de un veneno biológico.
Sí, esa imagen es brutal.
Es que la imagen de la rosa no se usa por su belleza clásica, sino por su capacidad de lacerar, de hacer daño. El poema culmina con unos versos que son puro desgarro, afirmando que el idioma de esa flor es su propia sangre, rematando con un contundente, y cito, No paro de sangrar.
Uf.
El ritmo de lectura ahí se vuelve denso, casi agónico. Sin embargo, no todo es una caída libre hacia el lamento en esta sección. Hay momentos de una destreza lingüística fascinante, especialmente cuando el autor eleva la mirada hacia el cielo.
Seguramente estés pensando en el poema Galaxia en la página 22.
Exactamente. Es una pieza que cambia por completo el registro espacial de la sección. Lo que me llama la atención es cómo abandona lo terrenal para construir un juego conceptual verdaderamente ingenioso con los planetas.
El mérito de Galaxia reside en cómo entrelaza la inmensidad del sistema solar con la experiencia íntima del amor. Es un ejercicio de agilidad léxica muy notable, la verdad. Comienza planteando la duda de si la atracción ocurrió por amarte. Fíjate que fusiona el verbo amar con el planeta rojo, al que caracteriza como un fuego que quema y empuja.
Le otorga una cualidad casi bélica a la pasión.
Claro. Y a partir de ahí, la progresión es sistemática y brillante. Integra Urano y al referirse al anillo de ese al que llaman Saturno, subvierte la imagen astronómica para asociarla a las pruebas, a la disciplina, al peso de la responsabilidad en una relación.
El despliegue no deja ni un cuerpo celeste sin su correspondiente carga metafórica. Asigna a Mercurio el rol de mensajero de besos veloces, mientras que Venus asume el papel clásico de musa, pero teñida de dulzura y lujuria. Neptuno aporta esos mares de ilusión y Plutón, bueno, transforma a la figura amada en el centro gravitacional indiscutible de todo el universo conocido.
Esa expansión cósmica es fundamental para entender la estructura de esta primera parte. Al llevar al lector a contemplar un amor de proporciones universales, el autor está preparando el terreno de forma muy estratégica.
Totalmente.
Mea una inercia emocional expansiva para justo después ejecutar un giro narrativo maestro que obliga a replantearse todo lo leído hasta ese punto.
Y ese giro es probablemente el momento de mayor impacto de esta sección inicial. Mira, paso la página físicamente hasta llegar al final de este bloque, en la página 30, y nos encontramos con un poema titulado Única. Y hay que reconocer la habilidad con la que el texto maneja las expectativas.
Juega contigo completamente.
Te sumerge en una falsa seguridad construyendo lo que parece a todas luces el relato de un amor platónico o de un primer amor juvenil no correspondido. Leemos versos melancólicos como «Nunca me besó los labios» o «Jamás se fijó en mis ojos».
Dada la temática anterior de los planetas y las heridas, la mente completa el cuadro automáticamente pensando en una figura romántica inalcanzable.
Pero es que la última estrofa dinamita esa asunción por completo. La escena cambia bruscamente. Describe la noche que más permanece en su memoria enclavada en la frialdad de un hospital sosteniendo un cuerpo que se queda sin fuerza.
Madre mía, ese momento es duro.
Y el verso final desvela la verdadera identidad de esa única mujer de mi vida. Revela la palabra M-A. M-A, escrita así con espacios, ralentizando la lectura, forzando a pronunciar cada letra. Es un impacto seco que te cambia el ritmo de la respiración.
Es un clímax estructural brillante. Este descubrimiento final no es un mero truco estilístico, sino el momento ajá de la sección. Recontextualiza todo el concepto de desangre. De repente comprendemos que la hemorragia emocional no se limita a romances fallidos.
Claro, va mucho más allá.
Se trata del desgarro producido por el vínculo vital y absoluto de la maternidad y la supervivencia. Transforma la vulnerabilidad romántica en vulnerabilidad existencial. Es el anclaje perfecto para precipitar al lector hacia la siguiente etapa del libro.
Y fíjate que esa transición hacia la siguiente etapa se siente hasta en el tacto. Ese olor antiséptico, esa frialdad de la habitación del hospital con la que cierra Única, actúan como un puente gélido. Al adentrarnos en las hojas centrales de las páginas 31 a las 52, entramos en la segunda tormenta, Abismo.
Y aquí el libro parece volverse más frío y pesado en las manos.
Sí, sí, se nota. La textura de la lectura se vuelve mucho más densa. Ya no hay rastro del cosmos ni de los planetas. Caemos en picado hacia los intrincados laberintos de la oscuridad y la confrontación con los demonios internos.
Es un descenso sin paliativos a la sombra de la mente humana. El lenguaje pierde cualquier atisbo de adorno para volverse muy opresivo. Lo que explora aquí es la disociación, la ansiedad y ese autosabotaje que caracteriza a los procesos depresivos profundos.
Se refleja de forma escalofriante en el poema monstruo. La narrativa construye una entidad parasitaria, una presencia que vive adherida a él. Se alimenta de su angustia, le exige que claudique. La tensión alcanza cotas casi terroríficas cuando este ente le susurra que salte de la azotea.
Y el golpe visual es tremendo.
Tremendo. Culmina cuando el autor, superado por la presión, lanza un puñetazo al espejo y comprende al ver los cristales rotos que el monstruo es el mismo.
De una disociación. La verdadera tragedia que plantea no es la existencia de un monstruo externo, sino el reconocimiento devastador de que el parásito y el huésped comparten el mismo rostro. Es la dura realidad de la salud mental.
Y esa idea de desconexión conecta a la perfección con el poema Game Over. Habla de esperar frente a una puerta cerrada y descubrir que no hay nadie al otro lado. Y el final es desolador.
Al darse cuenta de que él mismo fue quien nunca se prestó ayuda, la imagen de cierre nos muestra al sujeto frente a un botón de reiniciar lleno de polvo. Esa metáfora del polvo sobre la posibilidad de empezar de nuevo es demoledora. Indica que la esperanza lleva demasiado tiempo sin usarse, hasta quedar inoperante.
Te paraliza por completo, la verdad. Y creo que todo este descenso a la oscuridad encuentra su culminación conceptual en un poema ineludible en la página 51, Everest. Este poema exige una lectura pausada. La descripción de la ascensión te deja sin aliento.
Totalmente. Porque el Everest aquí no es una montaña física evidente.
Claro. Relata cómo el aire corta los pulmones, las manos pierden su forma humana por el frío, y lo impactante es la llegada a la cima. No hay épica, no hay banderas, solo encuentra figuras con los ojos huecos que compara con tiendas mal clavadas en plena tormenta.
El uso del Everest subvierte el clásico tropo de la superación personal. Aquí la clave no es llegar a la cima o conseguir un trofeo de resiliencia. Mellado destruye esa narrativa de positividad tóxica. La yuxtaposición de esos corazones frágiles expone la precariedad de la psique sometida a un trauma extremo.
La conclusión del poema es lapidaria. Comprende que para sobrevivir en ese abismo helado, cito textualmente, tienes que dejar de ser humano. Y lanza un verso final que es una bocetada. El Everest no se escala, él te escala a ti.
Es una de las reflexiones más potentes del poemario. La desmitificación total del sufrimiento. El dolor abismal no es un accidente que atraviesas para salir fortalecido. Es el propio abismo el que te moldea, te escala y te transforma.
Bueno, tras transitar por ese páramo helado acariciando el tramo final del libro impreso, de la página 53 a la 63, dejamos atrás el frío, aislamiento, y entramos en la última sección, resistencias. Es un cambio de paradigma brutal.
Efectivamente. Después de escudriñar el abismo interior y sangrar, el autor levanta la cabeza hacia el mundo exterior. Hay un giro desde la introspección hacia el despertar colectivo.
Esto aborda un escenario de crítica social que, para analizar con el rigor que merece nuestra audiencia, debemos observar desde una distancia puramente analítica. En el poema El pueblo salva al pueblo, el autor expone un escenario de tragedia comunitaria.
Y el contraste es el motor retórico de este poema.
Exacto. La imaginería visual contrasta dos mundos. Por un lado, la solidaridad real de los ciudadanos con esas botas embarradas ayudando en las ruinas. Y por otro, describe a las élites permaneciendo limpias pero llenas de sangre, calculando estrategias.
Es crucial recalcar que el propio poema establece explícitamente, y lo dice así, que en el barro no hay derecha ni izquierda. Solo la existencia compartida del pueblo. Mantiene una postura que denuncia la ineficacia desde una neutralidad ideológica donde las trincheras políticas se disuelven ante la catástrofe.
Vive un mundo donde quienes gobiernan venden paz, pero siembran veneno. Sin embargo, en medio de ese paisaje no se rinde al nihilismo. Establece una última línea de defensa muy interesante.
Sí, los poetas.
Afirma que quedan los poetas que, cito, incendian la mentira con su voz y su renglón. Y esta metareferencia me parece un acierto absoluto. Al leer esto, sosteniendo el propio libro físico de la editorial Poesía Eres Tú entre las manos, te das cuenta de que el poema justifica su propia existencia.
Es una metareferencia preciosa al acto mismo de tener este ejemplar entre las manos. Y esa puesta en valor de lo tangible de la palabra escrita enlaza de manera orgánica con el poema que cierra el libro en la página 63, Generación Z.
Uf, ese poema plantea un choque generacional durísimo. Es una advertencia sobre una sociedad anestesiada por la pantalla. Describe un ecosistema desconectado que ha olvidado la naturaleza y el arte, dejando telarañas en el pasado por culpa de esa hiperconexión digital.
Lo que diagnostica es una crisis de autenticidad. Critica una época que avanza tan rápido construyendo un presente efímero, sin peso, que se consume a sí mismo mientras miramos fijamente un cristal negro.
Si tuviéramos que sintetizar esta inmersión y contemplar la obra en su totalidad, ¿cuál sería el dictamen estructural de este recorrido por tempestades?
Pues que la obra es exactamente lo que promete su cubierta, una tormenta. Arranca con la tremenda fragilidad del afecto humano en desangre, nos arrastra sin piedad a nuestras pesadillas más oscuras en abismo y finalmente nos escupe en una orilla donde nos exige despertar y actuar ante el mundo. En resistencias.
Un tránsito magistral desde la herida íntima hasta la crítica colectiva. Y tener este libro físico sobre la mesa, sentir el gramaje del papel bajo las yemas de los dedos, refuerza ese mensaje vital. Apartar la vista de las pantallas por un momento y volver a sostener un volumen físico como este reconecta con una profundidad analógica que nos ancla a la realidad.
Absolutamente.
y eso me lleva a un pensamiento final muy provocado por los últimos versos de Generación Z, algo que va más allá del propio texto para reflexionar sobre nuestra época.
A ver, cuéntame.
Si nuestra época actual se consume en adicciones digitales y conexiones fugaces que no dejan rastro físico, ¿qué páginas llenas de polvo tendrán que limpiar las futuras generaciones para entender nuestra historia?
Es una buena pregunta.
¿Encontrarán acaso alguna tormenta de verdad en algún papel impreso o solo un historial de navegación vacío?
Es una disyuntiva fascinante. ¿Dejaremos un legado tangible o solo una huella digital que se puede borrar con un clic? Dejamos esa incógnita flotando en el aire para que quien nos escucha le dé un par de vueltas. Cerramos este magnífico ejemplar por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.